Don Ernesto Montenegro, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, don Ernesto, ¿usted qué posición tiene en el tema del San José? ¿Qué cargo tiene?
Yo soy consultor del Instituto del Ministerio de Cultura, soy el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y perfecto. Entonces hacemos una revisión de los distintos documentos y participamos en la formulación, por supuesto, de todo el proceso.
Sí. ¿Usted tuvo la oportunidad de leer el artículo del periódico ABC sobre el San José?
Sí, señor, he leído los distintos artículos que han escrito en la última semana de manera insistente y en los últimos 2 años sobre el San José.
Correcto, tiene usted razón. No es un artículo, son muchos artículos en donde España, pues, no es un secreto que tiene interés y tiene diferencias y tiene molestias con Colombia. Pero nos llama la atención este artículo porque lo que está buscando descalificar es algo que Colombia ha definido como el Dream Team, es decir, el equipo de ensueño, un equipo de especialistas de la mayor categoría para sacar los tesoros. Y aquí voy a la pregunta que nos dejó la semana pasada un importante investigador, dicen que uno de los mejores del mundo, de Francia, y es que ningún arqueólogo serio se prestaría para sacar tesoros a la venta. ¿Usted qué opina de esa afirmación?
Sí, ahí, de la entrevista que efectivamente ustedes desarrollaron, tiene al señor Michel Lugo, que es uno de los arqueólogos más importantes, sin ninguna duda, y en Francia es pues, un renombre sin tacha, que señala 2 procesos administrativos y hace muchas afirmaciones de muy distinto nivel. Entonces señala el investigador que el 80% de los bienes van a ser comercializados, lo cual es absolutamente falso, es absolutamente impreciso. Y señala adicionalmente que hay unos procedimientos arqueológicos que no se van a cumplir porque existe un tipo de contratación que adelanta el gobierno colombiano. Eso no tiene ninguna relación la una cosa con la otra. Adelantamos los procesos públicos cumpliendo la ley, y no solamente la ley en su particularidad al patrimonio cultural sumergido, sino los distintos conceptos que han hecho las altas cortes sobre el patrimonio cultural sumergido. Y señala que el Consejo Nacional de Patrimonio definirá los bienes del patrimonio cultural sumergido y en ese sentido tomará decisiones autónomas sobre eso. Decir que ningún arqueólogo del mundo participará en una excavación, por una discusión administrativa, seguramente no corresponde con la realidad, porque los arqueólogos todos trabajan dentro de procesos que dependen de procesos administrativos.
Sí. ¿Podría usted decirme, señor Montenegro, qué arqueólogos del mundo van a participar en este famoso Dream Team?
Participarán en el momento en que se haga la adjudicación del proceso de investigación, de intervención, de conservación y de divulgación. Cuando se contrate, conoceremos exactamente los nombres. Por el momento no se ha adjudicado, no hay ningún contrato en curso.
¿Podría usted decirme cuánto parte del patrimonio sumergido se va a vender?
Ninguna parte del patrimonio sumergido se va a vender. Todo lo que define el patrimonio cultural, el Consejo Nacional de Patrimonio, como patrimonio cultural, no es objeto de comercialización y todo tiene la expectativa de ser divulgado. Todo lo que sea considerado patrimonio cultural de la nación será divulgado y puesto en un museo, no algunas piecitas como habían señalado antes, como señala el periódico.
¿Podría usted decirme qué considera usted patrimonio cultural sumergido?
¿Qué es lo que yo considero en este momento? Yo lo que considero es que las distintas definiciones que ha hecho la ley, tanto el marco legal colombiano, desde la ley, desde las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, todas se han pronunciado al respecto de esos elementos. Esta no es un campo nuevo. Viene siendo discutido desde hace muchos años, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y esos elementos son los que se tenían en cuenta para la definición en Colombia y en cualquier parte del mundo de lo que es el patrimonio cultural.
Bien, ¿podría usted decirme si la repetición de distintos materiales se considera que puede ser vendible? Por ejemplo, si hubiera 1.000 piezas de oro, ¿se podría vender 500?
No es porque yo lo considere, el Consejo Nacional de Patrimonio definirá en el ámbito de sus competencias. Cuando suceda, definirá esa situación. Eso no es, no se puede definir a priori.
Momento, hasta el momento, no hay ninguna empresa, absolutamente ninguna empresa, ni la Maritime Archaeology Consultant Switzerland, que se haya presentado para la recuperación del patrimonio sumergido.
Sí, ellos son los que se presentaron, ellos son los que hacen la propuesta. Hay que entender que este proceso legal es un proceso en donde el originador de una propuesta la constituye, la configura, hace una propuesta al Estado colombiano, el Estado colombiano abre esa licitación después de estudiar los términos y ponerle las condiciones específicas para una excavación arqueológica, hace las condiciones específicas, los requerimientos del Estado, y cualquier otro puede presentarse.
¿Podríamos decir entonces que Maritime Archaeology Consultant Switzerland es prácticamente la que ha hecho el pliego para que el resto de compañías puedan participar?
Quienes han hecho los pliegos son las personas del Ministerio de Cultura, que han trabajado de manera juiciosa a lo largo de 2 años en la constitución de unos pliegos que deben integrar de manera específica la propuesta original. Esa es la manera como se constituye esta APP o cualquier otra de cualquier índole, a partir de los criterios. Pero todos los criterios y las exigencias que están en esos pliegos los ha puesto el Ministerio de Cultura, el Estado colombiano ha puesto todos los requisitos y todos los requerimientos para que eso pueda pasar.
¿Podría decirme usted la participación del señor Bud Weber en el Congreso de la República para avanzar en la ley que después se firmó?
Sí, yo vi que él estaba por ahí, pero no tiene ninguna participación. No sé las relaciones que él pueda tener con algún congresista o con el público en general, pero el señor Weber no tiene nada que ver con este proceso.
Señor Weber, como usted sabe, es un reconocido cazador de tesoros.
Sin duda.
Ajá. ¿Cuándo sabremos qué empresa se ha llevado la posibilidad de la recuperación del galeón San José?
En menos de un mes, creo que se hará la adjudicación.
¿Cree usted que alguna empresa, más allá de Maritime Archaeology Consultant Switzerland, se va a participar sabiendo que una parte del patrimonio se va a vender?
Desde el 14 de julio del año pasado se hizo una audiencia pública en donde se expusieron los términos de la APP. Desde ese momento había la posibilidad de que se presentaran distintas ofertas y distintas propuestas al Estado colombiano. A partir de ese momento se había podido preparar, o se deben estar preparando, todos aquellos que están dispuestos a participar. Esperamos recibir, por supuesto, las distintas propuestas, sin que esto implique en ningún caso eso que usted pues señala en el final de su frase, y es que ninguna parte del patrimonio cultural de la nación va a ser entregado a ninguna persona, es de la soberanía nacional.
Sí, señor Montenegro, uno de los argumentos de estos científicos para decir que esto es prácticamente un saqueo es que las personas que están en este grupo no cuentan con la experiencia necesaria, entre ellas lo mencionan a usted. Le quiero preguntar cómo usted consiguió que lo registraran en el Registro Nacional de Arqueología si usted hoy no cumple con los requisitos.
Usted no sé de dónde señala pues el tema de los requisitos. Por supuesto, mis diplomas, todos ellos absolutamente reconocidos, como mi doctorado, mis 2 maestrías, mis especializaciones, no están puestos en cuestión. Y este tema, digamos en el tono que usted además lo señala, pues ha sido objeto de citaciones de algunos boletines informativos y desinformativos que además cita el ABC de manera inadecuada. Ustedes mismos desde la W confirmaron la existencia de cada uno de mis requerimientos. Por lo mismo, no es objeto de discusión ni los míos ni los de las demás personas que participan dentro de los procesos de investigación.
Doctor, precisamente por eso le estamos haciendo la pregunta, no porque estemos basados en documentos de prensa, sino en documentos reales. Por ejemplo, conocimos una carta que recientemente le envió la Procuraduría a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en donde alerta que usted está ocupando el cargo de director cuando no cumplió con los requisitos, por ejemplo, como el de tener un título, de ser profesional graduado en esta profesión que es tan clave para ocupar el cargo. Dice allí que no entiende si la Procuraduría hizo una visita a la entidad y encontró que usted no ocupaba o no cumplía con esos requisitos, los títulos obtenidos para ocupar este cargo. ¿Cómo usted logra llegar a este cargo de director si no es arqueólogo?
Lo está citando, seguramente lo está citando de manera inadecuada. Lo que está señalando allí, en la Procuraduría, están hablando sobre la convalidación, no sobre la inexistencia de los títulos. Entonces, tu pregunta, por supuesto, con un poco de tendenciosa, por supuesto, haciendo una lectura desde algún ámbito con algunos intereses, justamente desconoce el hecho de la...
No, yo no tengo ningún interés.
El fondo
no
de la cuestión.
No tengo ningún interés, pero
lo
que estoy
leyendo de manera inadecuada.
La Procuraduría.
Lo estás leyendo de manera inadecuada.
Yo lo estoy leyendo.
Estás hablando
leyendo
de la convalidación de los títulos. Por supuesto...
Doctor Montenegro, sí, pero tranquilicémonos un poco. Luz Helena es una reportera que no tiene ningún interés en ese barco, ninguno. Simplemente ella recoge unos datos y le transmite la pregunta a usted de la manera más respetuosa, pero usted no le puede decir que ella está haciendo una pregunta porque tiene algún interés, porque no lo tiene, créame, no lo tiene.
Por supuesto, pero estos tipos de enunciados son unos enunciados que corresponden con un marco lógico que viene cursando en los últimos tiempos, según el cual eso es, esa afirmación que están haciendo, esa no es cierta. Pero además, no solamente la mía, sino
doctor,
que es un
ámbito lógico. Doctor, ¿eso quiere decir que la Procuraduría está equivocada? Porque según el documento que nosotros tenemos, en donde la Procuraduría le alerta a la ministra de Cultura, dice que para ocupar el cargo que usted en ese momento está ocupando, debe tener conocimientos y tener un título en antropología, artes liberales, geografía, historia, filosofía, teología, y ninguno de esos usted lo tiene. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿La Procuraduría está haciendo un juicio injusto?
Dice que yo no tengo uno de esos títulos. Discúlpame la pregunta.
Y yo le leo la noticia, pero no se la voy a leer de la prensa de Bogotá, se la voy a leer de la prensa de Barranquilla. Escúchela bien. Dice lo siguiente. Procuraduría le pone la lupa al director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Sale usted con una corbata roja, muy elegante, y dice lo siguiente. De acuerdo con el ente de control, Ernesto Montenegro, quien asumió la dirección hace 3 años, no presentó los títulos obtenidos en el exterior para ocupar el cargo. Preocupada así se encuentra la Procuraduría con las irregularidades que presenta la veracidad de los títulos universitarios el doctor Montenegro. De acuerdo con el Ministerio Público, Montenegro no cumplió con la obligación de presentar dentro de los 2 años siguientes a la posesión la homologación y convalidación de los títulos obtenidos en el exterior que soportaron la hoja de vida presentada para acceder al empleo público de director general. Asimismo, el ente de control sostiene que le preocupa que el señor Montenegro Pérez haya estado como director general en propiedad sin el cumplimiento de la obligación legal de presentar homologación, convalidación de los títulos de posgrado. En consecuencia de lo anterior, el procurador solicita que se adelante el trámite inmediato de revocatoria del nombramiento del doctor Montenegro como director general. ¿Es la primera vez que usted escucha esto?
Conocía el documento, en efecto, y además conozco la respuesta y el desarrollo de esa posición de la Procuraduría. Pero además, conoce usted, porque además la W desde hace varios meses me llamó y me pidió cada uno de los diplomas, y ustedes los tienen y están a su disposición, los pueden consultar en el archivo que ustedes ya tienen, o podrían nuevamente ustedes como periodistas consultarlo, y podemos, pues por supuesto, confrontarlo, ni más falta.
Pero
ustedes ya tienen los documentos, me los pidieron hace varios meses. Sí, es el tema, porque bueno, pasamos justamente en que el análisis específico de las hojas de vida tiene algo que ver con la soberanía de Colombia sobre los bienes que se encuentran en las aguas colombianas. Ese salto rápido que hay entre las dos cosas es el que es necesario poner atención, porque una cosa es poner en cuestión un equipo de trabajo y otra cosa es poner en cuestión la soberanía sobre el patrimonio nacional.
Volviendo al San José, ¿En algún lugar del mundo se ha hecho un rescate parecido al que se propone este, lo que se considera por muchos antitécnico y por los expertos que hemos escuchado? ¿Hay algún modelo de rescate? Porque muchos consideran que eso va contra las normas internacionales.
Justamente lo que tenemos es que no tenemos un procedimiento de excavación arqueológica a esas profundidades. Vale la pena mirar todos los pliegos de condiciones, y en todos los pliegos podemos ver las exigencias que se han puesto para desarrollar una excavación arqueológica a esa profundidad, como no se ha hecho en ninguna parte del mundo y con las técnicas que no se han empleado en ningún campo en el mundo, en ninguna profundidad, ni en ningún campo, ni por ningún equipo de arqueología. Las exigencias que se han puesto en los pliegos son del más alto nivel, y que valdría la pena pasar del campo administrativo al campo técnico, justamente para que se discuta el objeto mismo de lo que se está hablando, porque estamos metidos en el ámbito pues del qué dirán, de qué se dice, cómo están constituidos los equipos de trabajo, sin hablar realmente del equipo técnico, del procedimiento técnico.
Sí, señor Montenegro, una de las denuncias que hacen los arqueólogos es que usted habría borrado su hoja de vida de la plataforma de Colciencias. ¿Eso es cierto?
No es cierto de ninguna manera.
Sí, porque nosotros tenemos, lo que nos dicen es que usted la borró justamente porque no cumplía con lo que allá había puesto y luego tuvo que volverla a subir a esta plataforma.
No, señora, no es cierto.
Bueno, y también le pregunto, doctor Montealegre, ¿usted tiene información, usted tiene experiencia en temas arqueológicos, más específicamente en dirigir proyectos?
Sí, señora, he trabajado en varios proyectos arqueológicos, en efecto. Desde que estoy en el pregrado, efectivamente he trabajado en proyectos arqueológicos.
Doctor, usted
no
sé.
Lo cual no sé si es el tema, por supuesto, de esta conversación, pero con gusto podríamos hablar pues de la arqueología en las distintas partes de Colombia.
Claro.
Pero
usted nos dice que presentó todos sus títulos y que están listos. ¿Por qué no los convalidó? ¿Por qué no se evitó esto?
Está el proceso de convalidación en curso en cualquier caso.
¿Y estaba habilitado, aunque esté en proceso, para que usted arrancara con la licitación del galeón?
Yo no soy el sujeto de la licitación. No es ese. Tienes dos discusiones distintas. La licitación la desarrolla el Ministerio de Cultura, no el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Señor Montenegro, ¿podría usted decirme quién redactó las exigencias para el rescate del pecio?
Las 600 páginas fueron redactadas, ¿sí?, por enormes equipos de trabajo, amplios equipos de trabajo, entre los que vale la pena señalar que hay, sí, de por medio, un COMPES de Planeación Nacional, varias reuniones del Consejo de Ministros, varias reuniones del Consejo Nacional de Patrimonio, de la Comisión de Antigüedades Náufragas, tenidos en cuenta los distintos fallos de las altas cortes. Todos esos son tenidos en cuenta dentro del proceso, y las distintas instituciones que tienen que hacer algún tipo de concepto dentro del polígono específico. Entonces, entiendo, no es un ámbito en donde haya una lista de las dos o tres personas a las que se les puede hacer, sino aquí lo que tenemos es un conjunto muy colegiado, no solamente de personas, sino de instituciones, formulando los términos de una OPP.
Por tanto, ¿podría usted darme el nombre de tres expertos de arqueología submarina que participaron en alguna de estas comisiones?
En la formulación de los pliegos.
Sí.
Le doy tres nombres de expertos, los tres nombres de expertos de arqueología que hayan participado.
Arqueología submarina.
No puedo yo... señalar los nombres de tres expertos de arqueología submarina que formularon los pliegos de la APP.
¿De uno?
¿Para la formulación de los términos?
Sí, porque algo tendrá que ver, digamos, el procedimiento técnico del que usted habla, que se ha, digamos, trabajado también, al margen de las comisiones, por expertos en arqueología submarina.
No entiendo cuál es la discusión sobre los equipos de trabajo. Puedes mirar claramente los pliegos están colgados y son públicos.
No, yo lo que le pregunto, señor Montenegro, es si puede usted...
Los nombres de las personas que participaron en la formulación de las 600 hojas del pliego. Podríamos discutir sobre los elementos técnicos, si hay alguna diferencia sobre los elementos técnicos que están ahí planteados, si hay alguna distancia, porque no es lo mismo hablar del grupo técnico que puede haber constituido unos pliegos y la propuesta técnica que exige el gobierno nacional. Son dos ámbitos distintos.
Yo,
y lo que tenemos
allí
es la necesidad de que existan algunos sujetos, seguramente españoles, seguramente reconocidos en un ámbito, para que pueda validar. Y la cuestión es, los requerimientos de Colombia técnicamente son impecables. Las exigencias de Colombia son impecables y podríamos discutir si tienen alguna diferencia con ellas, pero la discusión sobre quién es el sujeto, si es alto, bajito, amarillo, azul o verde, el sujeto, pues no tiene mucho sentido en una APP, porque eso pues no son los elementos que se discutan dentro de unos pliegos de una convocatoria pública.
No, parece lógico que sí, ¿no? Porque en un proyecto técnico, de la misma forma que cuando hay un proyecto de un puente,
es un proceso administrativo.
Por tanto, no saben ustedes qué va a pasar a partir de ese momento. Usted pone unas condiciones y no saben si es posible recuperarlo, si no es posible recuperarlo, porque no tienen, por lo que usted me dice, un proyecto técnico de especialistas en arqueología submarina y recuperación de pecios. Sí,
yo no he dicho eso. En cualquier caso,
entonces,
el requerimiento, hay un anexo técnico que valdría la pena, por supuesto, que ustedes lo revisen.
Sí, mirado. Sí, sí.
Por supuesto. Entonces lo que me acabas de decir no es preciso. Hay un proyecto técnico muy específico con unas exigencias muy claras en cada uno de los aspectos de cómo se desarrolla la excavación, cómo se utilizan las unidades de excavación cada una, cómo se registra cada una de esas partes. Hay unos requerimientos muy específicos dentro del anexo técnico. Entonces, no puedes llegar a unas conclusiones según la cual no hay, porque allí está, y es consultable por cualquier colombiano.
Pues, doctor Montenegro, muchas gracias por su tiempo, por su explicación. Es un tema polémico, y más cuando aparecen estos artículos internacionales que afortunadamente usted ya conocía y estaba preparado. Una última pregunta.
Sí, señor.
Más o menos, ¿cuándo comenzamos a sacar todo ese oro?
Vamos primero a desarrollar la licitación. Cuando se adjudique el contrato, se hará un proceso de investigación y de intervención que no incluye solamente el oro, que es lo que en general llama la atención, sino que haremos un proceso de intervención sobre todos los materiales que contenidos en el yacimiento y de conservación de todos los materiales que se resguardarán en el territorio colombiano y que serán puestos a disposición de todos los colombianos en un museo en Cartagena.
Todo eso está bien. Lo del museo, la réplica, la madera.
Perfecto.
La canoa de emergencia, el remo, pero el oro lo van a vender.
El oro lo van a vender. El oro, los bienes que están allí contenidos, están sujetos a una evaluación específica. Todos los objetos contenidos son sujetos de evaluación del Consejo Nacional de Patrimonio. Y esos son los términos que se han puesto en la APP, que ustedes lo pueden revisar. Más allá de las noticias internacionales, pueden leer los términos públicos que están en la APP.
Y más o menos, ¿cuál es el cronograma que usted maneja en todo esto? Es para saber cuándo vamos a ser ricos.
Seguramente no será la riqueza del Galeón San José la que pueda generar una expectativa económica como la que han enunciado por distintos medios de comunicación. Esas magnitudes y esos números de los cuales se enuncia. El cronograma, el trabajo tendrá, en los próximos 3 años estará desarrollándose el sí. proceso de intervención y conservación de materiales.
Doctor Montenegro, gracias por su tiempo.
Con muchísimo gusto, que estén muy bien.
Hasta luego. Muy amable. Entonces, Rafa,
¿qué?
Que no hay mucho.
Pero si no es que haya mucho o poco, yo entiendo que sea, que el patrimonio sumergido sea de los ciudadanos de Colombia, sea del pueblo colombiano. No, que yo sea español no quiere decir que yo quiera el galeón, ni mucho menos.
No, usted le tiene ganas a nuestro oro.
Lo que me preocupa es que los cazatesoros empiecen a trabajar en estos asuntos y que sean ellos los que diseñen la política de los gobiernos. Y que sean ellos los que al final van a decidir de una forma u otra, porque eso va al peso, cómo se diseñan las políticas del patrimonio cultural sumergido. Y lo ideal sería, como se ha hecho en otras partes, excepto en algunos, creo que en 2 países de Latinoamérica, que se recuperara todo y que se hiciera un gran museo con todo el material, porque allí, digamos, no solamente hay oro y piedras preciosas y esas cosas, sino hay vajillas, hay cosas. Puedes enseñar mucho sobre cómo era la vida en esa época y en los barcos.
Las vajillas, todo eso, en Cartagena, muy bien.
Todo.
Nos han dicho que hay 10,000 millones de dólares en oro.
Pues estupendo, al museo.
No, Rafa.
Oiga,
para plata, el conflicto. Plata más, ¿no? Plata.
Sí, digamos. pero
plata.
Ah, bueno, sí, lo que se pretende es, ¿y por qué no venden ustedes otra parte de Colombia que también? Es decir, si yo en este momento, imagínese usted que soy el primo hermano de Indiana Jones, y recupero y de pronto encuentro una ciudad perdida en Colombia, y digo que la he encontrado yo, me llevo la mitad de las piedras porque las he encontrado yo, porque he ayudado a desescombrar eso. No. ¿Por qué no planteamos lo mismo, pero en tierra? Imagínese usted lo mismo, pero en tierra. ¿Qué pasaría? ¿Me llevo las piedras?
Pues es que ese es el negocio que se hizo.
Ah, el negocio que se hizo con Maritima Archaeological Consulate Switzerland, que participó activamente en la redacción del pliego. Y el señor Weber no solamente pasaba por allí, como nos decía nuestro ilustre interlocutor Ernesto Montenegro, sino que estuvo reunido con, no solamente con representantes, sino también con Sandra Besudo, que es asesora de la presidencia, y estuvo reunida con Besudo, también fue asiduo al Congreso durante los debates sobre el proyecto de ley. Él dijo que fue un honor, pero opinó que no era una norma atractiva para la exploración, porque en este momento el proyecto de ley solo contemplaba entre un 10 y 25% máximo para los rescatistas. Ni yo, ni ninguna compañía seria aceptaría un trato así, por los riesgos financieros que tendría. Sí, pues mucho me temo que hay un diseño aquí de un pliego que no es a partir de especialistas en el rescate submarino, aunque sí probablemente sean excelentes administrativos.
Aquí tenemos problemas, Alberto, con Rafa, ¿no? Tenemos problemas con Rafa, los tesoros. Él dice que el tesoro hay que sacarlo y ponerlo en un museo.
Colombiano, en un museo colombiano, en Cartagena de Indias.
No.
Debate, es un debate en el mundo. Idea. En el mundo existe esta misma discusión. Porque hay unas personas que
los
quieren.
Los cazatesoros son para eso, ¿no?
Pues sí. También los que robaban las tumbas de los faraones, pero estaban en eso.
Pero el gobierno lo que dice es que sí está interesado en salvar el patrimonio histórico. Y que no va a vender nada que sea calificado como patrimonio histórico. Y
Rafael, una de las complicaciones es que el costo, que quién asume el costo, y que el costo manera depende. No, se lo planteo como discusión, porque usted nos ponía el ejemplo en tierra. En tierra, muy posiblemente las posibilidades de sacarlo económicas y el gasto sería diferente a uno como el del galeón. Pero yo entiendo que, y además usted que se nota que tiene estudiado el tema, ese siempre ha sido un tema de discusión, porque los cazatesoros quieren tesoro. Y obviamente, de alguna manera, ellos median para que parte sea lo del museo, pero que ellos saquen un provecho comercial. Lo que decía el arqueólogo con el que hablamos hace pocos días es que eso se podía hacer sin tener que pasar por ahí, que hay cómo hacerlo sin que se tenga que dar esa posibilidad, pero esa es parte del debate.
Ludir. De países firmaron eso, 53 países están de acuerdo en el patrimonio sumergido, Colombia no lo firmó, cosa que por otra parte está en su perfecto derecho, pero lo que yo mantengo es que el patrimonio sumergido debe quedarse en su totalidad en manos de Colombia en este caso. Yo no hago cuestión de principios con eso que sea barco de guerra con bandera española, eso para los juristas. Desde el punto de vista personal yo mantengo que hay que recoger todo el material y construir, pues con ayuda internacional si hace falta, un gran museo.
¿Cuál? Tiene un problema adicional consistente en que muchas personas sostienen ese punto de vista y lo que no parece lógico, lo que no parece posible es que se pueda recuperar porque su costo es...
Atención, ha ocurrido algo de última hora. Esto es un extra en la W.